Cuando faltan 8 minutos para las 10 de la mañana, volvemos en perspectiva a nuestra fonoplatea en el Café Irazú. Seguimos analizando el conflicto en Medio Oriente y especialmente su etapa más reciente, este crudo enfrentamiento entre Israel y Hezbollah en territorio del Líbano, desde Uruguay. Y con dos puntos de vista, primero con Ernesto Kreimermann, presidente del Comité Central Israelita, que fue quien nos acompañó hasta hace unos minutos nada más. ¿Qué mensaje tenemos de la audiencia, Andrés?
En realidad, Rosario.
Rosario, a ver, te escuchamos.
No se pueden imaginar la cantidad que tengo. Elegirlos es muy difícil. Decir, por ejemplo, que a Ricardo de Punta Carretas, que Yolanda de Rosario en el departamento de Colonia, que Juan de las Piedras en Canelones, apoyan incondicionalmente la actitud de Israel detrás de lo que Kreimermann explicaba. Sin embargo, Alicia de Positos aporta otro dato. Dice, fundamentalmente sobre Hezbollah. Nadie nombra cómo surgió. Fue el grupo que se armó para cuando el Líbano era posición francesa, era la resistencia. Por eso son adorados en el Líbano. Eso se lo enseñaron a mi hijo en el colegio inglés. Fue un movimiento independentista y no terrorista en su origen. Es más parecido al movimiento palestino que un movimiento como Sendero Luminoso. Fueron los héroes que lograron lo que los franceses se fueran. El otro tema es que dejen de hablar de los judíos de los campos de concentración, de los nazis. Eso ocurrió hace 50 años y fueron juzgados en Nuremberg. Este es un problema económico y político en el cual está metido Estados Unidos. No es un tema de supervivencia, ni de cultura, ni de nada. ¿Cómo van a mandar misiles a Beirut? No se puede justificar de ningún modo esto. Se está violando todas las normas internacionales, todos los códigos, se está haciendo todas las cosas que ni siquiera se hicieron en la Segunda Guerra. Y por otro lado, hay una pregunta para Rosenkopf, de Secone, de Villa Española, que dice, ¿cómo puede ser tan incoherente una persona que combate a Bush, Estados Unidos y sus invasiones en Medio Oriente, pero defiende a Israel porque él tiene raíces judías? Por eso lo hace, lo que hace Israel está bien, le pregunta. Si Estados Unidos hace lo mismo y lo condena, debería ser más coherente su posición. Lo dejo por acá, por supuesto, hay mucho más.
La indicación a la liquidez, voy a meditarlo.
Cuando son las 9:55 minutos, damos paso a la segunda entrevista que después tendrá también su componente de tertulia. Seguimos a Pedro Abuchalca, presidente del Club Libanés y director además de Voz Libanesa, la audición radial de esa colectividad aquí en nuestro país. Abuchalca, buenos días.
Buen día.
¿Cómo es esto de vivir este conflicto a la distancia? Es la misma pregunta que le decía Kreimermann hace un rato.
Las distancias se acortaron, se acercaron. Uno prende la televisión y la distancia está metida en la casa, la radio. Si bien los medios de comunicación hoy nos acercan tremendamente a los lugares y a los espacios, a veces nos mienten porque nos muestran la verdad virtual, nos muestran lo que quieren mostrar. Los grupos de poder. Esto es un problema de grupos de poder y es un tema netamente económico, en el cual creo que si seguimos buscando problemas entre árabes y judíos, o entre judíos y cristianos, o entre judíos y musulmanes, o entre musulmanes y cristianos, estamos como hablando de un tema que no es correcto, pero es cierto.
Pero mi pregunta iba al Uruguay,
¿cómo ves
el tema acá, en nuestro país? Por ejemplo, no sé, ¿qué tipo de diálogo tienen con las organizaciones de la colectividad judía? ¿Qué tipo de argumentos están manejando para explicar la situación?
Yo puedo decir
de Uruguay,
que estoy manejando yo, que por distintas razones estoy apareciendo en los medios como un referente. Nosotros vivimos con mucha tristeza cualquier conflicto, cuando vemos a los niños que se mueren en Sudáfrica o en el Congo, o cómo los dejan morir, o cómo les meten el SIDA. Toda esa problemática mundial que hoy la vemos nos hace sufrir tremendamente. Cuando se hacían concursos en Vietnam del Sur de los niños de dibujo, todos dibujaban metralletas, tanques, aviones. A ninguno se le ocurría dibujar un osito. Y hoy pasa eso con los niños árabes y los niños judíos, los niños israelíes, pasa eso. Es tremendo como el hombre, el lobo del hombre, en una situación que lo único que busca es la guita. Esto es por guita. Y si nosotros no entramos en el tema de fondo, y disculpa que te lo diga así crudamente, estamos cerrando el tema, dijo Chacho.
¿Por qué esto es por plata? ¿Cuál es esa interpretación?
Por ejemplo, alguna vez alguien se preguntó por qué el ejército nazi fue a Rusia a conquistar el comunismo, a luchar contra el comunismo. Vamos a ser berenjenas. Juan Rusia busca el petróleo porque el ejército nazi se condenó antes de los tiempos que tenía previsto porque se quedó sin hidrocarburos. No tenía cómo ver los tanques, cómo ver la flota, cómo ver los submarinos, cómo mover los aviones a retropulsión al chorro que ya estaba descubriendo, cómo llegar a la bomba atómica, porque se le acabó los hidrocarburos. La lucha es por los hidrocarburos. En el año 1904, Cotelo, se destapa el primer pozo de petróleo. Y la estrategia hacia la construcción del Estado de Israel cambia radicalmente. Entonces, cuando iban a poner a Israel en Madagascar, o en Uganda, o en Brasil, en Argentina, se cambió a buscar nuevamente la instalación del Estado de Israel en la Palestina tradicional, donde los hebreos aparecieron en un momento, y luego retornaron con Moisés, que era un egipcio, que era un faraón egipcio, que era un sacerdote egipcio que reivindicaba el monoteísmo de Akenatón, y trajo la religión hacia esa zona, y se instaló. Y la construcción del Templo de David, de Jerusalén, la construcción del Templo de Salomón, cómo David consolidó su imperio, fue con los palestinos. Los filisteos fueron socios de David en el negocio, y se enfrentaba David con Saúl y con Samuel. Entonces acá no hay un problema étnico, acá hay un problema de hidrocarburos, que es el pasaje que es necesario para llegar al Cáucaso, que está lleno de hidrocarburos, los reservorios más grandes de la historia están ahí. Afganistán, ¿para qué sirve? No se puede plantar nada. Sirve porque tiene reservorios de hidrocarburos. ¿Por qué la lucha de Afganistán, que Estados Unidos metió ahí una quinta columna y enfrentó a la Unión Soviética? Por los hidrocarburos. Entonces toda esa zona caucásica está llena de hidrocarburos. Kazajstán, todas las zonas ex Unión Soviética, países árabes, todo hidrocarburos. Irán tiene hidrocarburos. Si ahí no hubiera hidrocarburos en la zona, no hay problema.
Pero
hidrocarburos en carpa.
Pero
la lucha es por los hidrocarburos.
Pero hay una cosa indiscutible, y es que Hezbollah se ha ido organizando en los últimos años, se ha ido consolidando dentro del territorio libanés, con
claro.
apoyo, todo indica, de otros países de la región, ¿puedo seguir? Irán, Siria. Se ha armado y se ha preparado para lanzar, como ha estado lanzando, una serie de ataques con misiles contra territorio de Israel. Y el gobierno libanés, en cuyo seno hay representantes de Hezbollah, dejó que eso ocurriera. Vamos a ese punto también, porque otras razones pueden estar de por medio, pero acá tenemos una cuestión neurálgica, ¿no?
No, Cotelo, esa no es la situación. No es correcto cargar por ese lado el tema. En el año 1947, Uruguay vota el 55% de la Palestina para ser un Estado judío y el 45% para ser un Estado árabe, que no está consolidado. A partir del año 48, comenzaron los conflictos y comenzaron las problemáticas en la cual se trabó la consolidación del Estado palestino. Los árabes también tuvieron responsabilidad. Yo no estoy haciendo una defensa, sino que estoy haciendo un análisis de la situación. Yo estoy fuera de la guerra y estoy fuera de las problemáticas de ellos. Yo soy uruguayo y nuestra familia vino acá a buscar paz y tranquilidad, porque allá el Imperio Otomano no nos estaba en paz y en tranquilidad. Objetivamente, el meollo del asunto fue la consolidación del Estado palestino. Y comenzaron los tejes y manejes hasta que en el 67 se invadió toda la Palestina. Y Menachem Begin dijo claramente, nosotros no invadimos la Palestina porque haya reservorios de petróleo o 5 trillones en metales y metaloides más muertos. La invadimos por una razón histórica. 1967. Eso se puede hurgar y están los libros. ¿Cómo? ¿Hay petróleo en la Palestina? Hay petróleo en la Palestina, pero fundamentalmente hay petróleo en Irak y en Irán. Entonces, ¿el objetivo cuál es?
Pero ¿por qué no me contesta a propósito de lo que yo le pregunté ahora? Que
es que yo no creo que
está referido a los hechos más recientes, al desarrollo de Hezbollah, una organización terrorista tolerada por el gobierno del Líbano. De eso yo quería que usted me contestara.
El Hezbollah se le fue de las manos. Pero cualquier causa es suficiente como para generar el conflicto. Esta invasión
pero,
al Líbano.
Se fue de las manos. Eso es una responsabilidad importante para el gobierno del Líbano que se le haya ido
porque
de las manos a
Hezbollah.
No se puede decir así nomás.
No apostó a consolidar un ejército. Porque el Líbano nunca apostó a consolidar un ejército. Y la situación conflictiva entre Israel y el mundo árabe de ahí, Palestina y el Líbano, la fueron resolviendo como podían. El Hamas fue armado por Israel para enfrentar a Fatah y debilitar a Rafah, que en ese momento era el enemigo. Y se armó el Hamas, y ahora el Hamas es el enemigo de Israel. allá ya con 10.000 hombres en la guerra interna del Líbano, Israel colaboraba en la mantención de la guerra esa. Sería 10.000 hombres allá, destruyó el Líbano, parte. Porque en este conflicto petrolero se meten todos los interesados.
Una ministra libanesa reconoce que en el gabinete se discutía con los miembros del gabinete pertenecientes a Hezbollah cuál era el momento más apropiado para lanzar o no una ofensiva contra Israel, en la medida que estaba de por medio una temporada turística sobre la cual existían expectativas importantes.
Eso no lo pide.
Son cuestiones...
Es lo que dice, por ejemplo...
Delicadas, ¿no?
El iranio dice que Israel tiene que desaparecer, cuando los arios fueron los que liberaron a los judíos de Babilonia. Es decir, nunca hubo antecedentes hasta que viene el conflicto petrolero. Se generan condiciones de guerra para generar en la zona un conflicto. E invadir la zona, como si invadiera... Eso es totalmente objetivo. Además, en este conflicto, los únicos que benefician son las siete hermanas del petróleo y los que fabrican armas. Es objetivo. Si nosotros entramos a decir, porque tiró el misil, porque no tiró el misil, yo estoy contra el tirar misiles, contra la guerra, estoy con la paz, y además creo que el mundo no necesita los ejércitos que tiene. Con millones de miles de millones de dólares, lanzan una bomba que vale $1.000.000, tiran aviones que vale 15 o 20 millones de dólares. Es una fábrica continua de destrucción y guerra. Yo no estoy justificando eso. Estoy diciendo cuáles son las causas de todo ese lío.
Está bien, pero estamos hablando de un país, el Líbano, que hoy está siendo
arrasado,
destruido en buena parte de su infraestructura, no, cuya toda. Población está sufriendo con centenares de muertos civiles completamente inocentes, centenares de muertos, y vaya uno a saber cuántos heridos graves con lesiones permanentes.
Están tirando bombas de hidrógeno.
Estamos hablando de un país que está sufriendo este tipo de consecuencias por un enfrentamiento que pudo haber evitado, quiero decir...
No, es inevitable.
Quiero decir, ¿cómo es que el gobierno del Líbano ha manejado la situación de tener adentro otro Estado? Otro Estado que además tiene su propia ministra y su propia política exterior.
El gobierno del Líbano, 134 ministros, que son producto de los arreglos políticos, partidarios y religiosos para poder conformar el gabinete. No es mi responsabilidad esa, es un problema del Líbano. Yo lo que digo es que los países resuelven sus problemas como pueden, no como quieren. Y en el caso del Líbano, que es un país confesional, en el cual hoy el 81% son musulmanes y el 19% son cristianos, reparten el poder desde el punto de vista de las influencias y de los votos. Entonces, como hoy el 81% son islámicos, de los cuales hoy sunitas y parte de los sunitas están divididos, porque hay una parte que apoya al primer ministro, que fue es del grupo de Hariri, que lo mataron, lo asesinaron, porque Hariri dijo que iba a ser presidente del Líbano, y lo mataron. ¿Y quién lo mató? Y algunos grupos que no querían que sea presidente del Líbano. Y los chiitas, que están a Viverdi como presidente de la Cámara, que el otro día le hizo un desprecio a la ministra Rice, le dijo que antes de hablar con él arregle el par y fuego, tiene grupos armados. Y bueno, eso está mal, es horrible. Yo no lo puedo evitar. Yo lo que digo es que todo este conflicto lo que tiene sobre el petróleo. Y el petróleo hoy vale $80.
Mi pregunta para terminar esta parte de la conversación es, desde su punto de vista, ¿cómo y cuándo se termina esta guerra?
Los que manejan esta guerra no es el ejército israelí. Evidentemente, uno no puede decir acá que no tiene ningún problema con ningún grupo étnico ni religioso en el mundo y allá tenerlo. No es verdad, los pueblos no tienen problema. A los pueblos les vende las operetas, como se las están vendiendo en este momento. Ni Israel, ni el Líbano, ni los sauditas, ni los jordanos, ni los iraníes quieren guerra. Les venden la posibilidad de la guerra, porque las acciones de uno y de otro lado va generando muerte y destrucción y odio. Y después cuesta calmar las heridas. Pero si Alemania arregló con Israel, si Alemania arregló con el pueblo judío, después del desastre que hizo el pueblo judío, también en la guerra murieron 20 millones de rusos, que una vez no lo cuenta. La guerra, la última guerra mundial, fue una destrucción absoluta.
Mi pregunta era a propósito de esta guerra.
Nosotros creemos que hay que hacer un alto el fuego urgente.
¿Un alto el fuego con qué condiciones?
Bueno, habría que crear una franja de... Estoy hablando por mi cuenta, porque no creo que sea la intención. Yo creo que hay que crear una franja de seguridad en el sur, con fuerzas internacionales, desarmar, por supuesto, a las organizaciones fuera de los gobiernos, porque...
A Hezbollah.
Me refiero a Hezbollah. Yo lo planteo utópicamente, no quiere decir que Hezbollah se desarme. Digo, habría que desarmar a las fuerzas que están operando independientemente, buscar una solución para el Estado palestino, que es el fuego que está ahí metido, es el ombligo, el problema es el Estado palestino, y lograr de que los pueblos funcionen nuevamente. Ahora, si tú me permitís, porque me parece que separar una cosa de la otra no tiene mucho boleto. Hace poco yo leía de Carlos de Levián, no sé si Maggi lo ubica, es un intelectual armenio cordobés que me manda mucha información porque estamos relacionados por la colectividad armenia que escucha mi audición, y he desarrollado el problema del Bósforo y los Dardanelos, que está hoy vigente.
Vamos a hacer una pausa aquí porque están las noticias internacionales atrasadas. Vamos a volver a estudios centrales y después seguimos desde nuestra Fono Platina, el Café Irazú, en esta segunda entrevista con tertulia, teniendo como invitado a Pedro Abuchalja, presidente del Club Limán. 10 de la mañana y 13 minutos cuando volvemos en perspectiva a la tertulia de los viernes. Una tertulia en la que hoy estamos tratando de observar desde Uruguay el conflicto de Medio Oriente, con dos invitados. En estos minutos, Pedro Abuchalja, presidente del Club Libanés. Hemos tenido con él una primera parte de la charla, digamos, con formato de entrevista. Ahora incorporamos también a Carlos Maggi, a Carmen Tornaría y a Mauricio Rosenkopf. Mauricio, ¿vas tú primero ahora?
Bueno.
Dale.
Claro, a mí eso me trae un montón de recuerdos. Cuando iba con Fadol al Club Libanés a deleitarme con esos dulces únicos. Y además me trae a la memoria algo que viene a pelo. Estando en condiciones de semi-clandestinidad, nos encontramos en un boliche con alguien que hacemos el contacto por primera vez. Entonces nos vimos las caras y nos reímos. No nos conocíamos de antes.
Claro.
A él le decían turco, a mí me decían el ruso. La procedencia. Entonces él se rió y me dijo, ¿qué dirían nuestros padres si nos vieran juntos? Entonces yo le dije, mira, dirían lo mismo que nos decimos nosotros. Estamos en estado de entendimiento. Es decir, estamos tirando para el mismo lado. Entonces, todo este introito viene a pelo porque quiero tomar la propuesta de Abuchalja, que me parece que puede dar pie que desde esta tertulia y Kramerman que anda por ahí, sea el punto de partida del aporte que los uruguayos hacemos a esta historia. Él plantea, primero que nada, la paz puntualmente, es decir, la paz con el Líbano. Ese espacio que estaba controlado por algo que no controlaba el gobierno del Líbano, haya una fuerza multinacional. Y que la paz parta de ahí, que sea una propuesta, que a partir de lo que dice Abuchalja, nos adherimos a ella y que sea un buen punto de partida. Y ni que hablar el derecho soberanísimo del pueblo palestino a tener su Estado, que ya es tiempo que lo tenga y que varias veces estuvo a punto de tenerlo. Es decir, que quiero decir que en medio de estas acaloradas y entusiastas y sentidas conversaciones, me adhiero a esos términos de Abuchalja y creo que puede ser el punto de partida para un pronunciamiento.
No sé si Abuchalja quiere agregar algo sobre lo que decía Rosenkopf, si no pasamos ya directamente a Carlos sí. Y a Carmen.
No, Carlos. Yo, por supuesto que estoy en la línea que está Mauricio en este momento. La verdad es que hay una diferencia cualitativa entre la agresión de un Estado organizado, rico y poderoso, de manera relativa, como es Israel, y un Estado débil y desorganizado como es el Líbano. Pero por eso yo, que siempre fui partidario de Israel porque era el más débil, en este caso no soy tan partidario de Israel porque veo un pueblo agredido y débil que está sufriendo un ataque. También pienso, y se lo quiero decir al señor Abuchalja porque no quiero guardarme nada, que el terrorismo es una de las formas más repulsivas de la delincuencia, y que no se puede pasar así como así sobre el hecho de que, bueno, el Líbano se le escapó de las manos un detalle, y es que estaba incubando ahí una fuerza organizada para el terrorismo, que es una cosa grave y horrible y inhumana totalmente. El ataque de Israel al Líbano me parece desproporcionado, inútil. Pienso que es una cosa totalmente equivocada el punto de Israel, que le va a resultar muy malo. Pero me parece también que si no repudiamos desde aquí fuertemente el terrorismo, ¿de dónde lo vamos a repudiar? Nosotros que no lo hemos experimentado de manera trágica, como lo han tenido otros países. Y eso no se puede dejar pasar. Es decir, en este momento hay que manifestarlo. Creo que el Líbano está pagando duramente y de manera muy desproporcionada un pecado terrible, ¿no?, que es haber incubado eso y haberlo dejado pasar.
Estoy de acuerdo con eso, pero estoy de acuerdo también con que detrás de eso hay otras fuerzas como Irán y como Siria que no se chupan el dedo. Y quiero traer a colación las declaraciones que mostraron las uñas ya muchas veces del segundo jefe de Al Qaeda, que dice que no parará la lucha hasta no liberar desde el Andaluz hasta Irak, es decir, Guambia Zapatero.
Sí, el Al-Andalus es una referencia a una zona de España, precisamente, ¿no? Por ahí viene tu,
sí, claro,
tu comentario, ¿no, Carmen?
Decía Mauricio, los niños que tanto le preocupan a Tornaría, sí, a Tornaría le preocupan enormemente los niños, no por los niños en particular, sino porque Tornaría creció en un país como niña, en donde se sintió segura, en donde fue a la escuela como fueron Mauricio y Pedro, y no se sintieron diferentes, aprendieron en la escuela pública a sentarse al lado y a sentirse iguales. Eso es lo que comentarían los padres cuando los vieran juntos, cosa que no pudieron hacer ninguno de los dos padres en sus respectivos países. Entonces me preocupan los niños, me preocupan enormemente los niños, porque no se puede construir ciudadanía democrática basada en el odio. Y los niños que crecen con miedo, que crecen con odio, que crecen en la guerra y que quedan con sus rostros y sus cuerpos marcados por el fósforo, crecen con odio, no pueden crecer respetando la diferencia. Por eso me preocupan los niños, no es sentimentalismo barato. ¿Ah? No me estoy refiriendo al pasado, no me estoy refiriendo a la Segunda Guerra Mundial ni a ninguno de los holocaustos de entonces, cuyos niños o niñas hoy son hombres. Me estoy refiriendo a los niños que mueren hoy, o en Israel, o en el Líbano, o que quedan marcados para siempre. Esos niños crecen con odio, y yo no quiero que crezcan con odio, yo por eso quiero la paz. Y me parece que en este caso, la gran responsabilidad de la paz, la culpa de la no paz la tiene tanto el Líbano como Israel, tanto los terroristas como los estados que se arman para la guerra. La culpa es compartida. La responsabilidad de la paz la tiene hoy Israel. ¿Por qué? Porque es un estado democrático, rico, desarrollado y tiene ese peso de la historia atrás del pueblo perseguido, no solamente en la guerra mundial, sino históricamente durante miles de años. Entonces yo por eso le doy el favor de la cordura, de la racionalidad y de como decía Ernesto, ese poder ético que puede tener hoy el Estado de Israel como un Estado fuerte. Y sobre todo, es un Estado fuerte, autónomo, independiente, de gente inteligente, de gente plural, de gente diferente. Sería bueno que reflexionara a ver cuáles son los socios que tienen en esta guerra. Y ahí me uno a la explicación de Pedro. ¿Ah? Israel no está solo en esta guerra. Israel está acompañado por malos socios que están haciendo papelones y sembrando el odio en otros lugares y han sido condenados por la comunidad internacional.
¿A quién estás
hablando? Me estoy refiriendo a Estados Unidos.
A mí me gustaría poder cerrar esto, que se viene el fin, porque el reloj es terrible, recordando una imagen preciosa que me tocó vivir cuando estuve en Israel. Me encontré con un hombre que me pareció muy superior, que se llama Pinchas Adiri, que partía al día siguiente para el Líbano para arreglar la entrega unilateral que hacía Israel de los territorios ocupados. Y al otro día iba en esa misión. Y esa noche comimos juntos, ahí en un restaurante nos invitó él, y él abrió la ventana del restaurante y dijo: les quiero mostrar una cosa extraordinaria acá en Jerusalén. Se ven aquellas luces, es el barrio cristiano. Ven esas luces que están ahí al lado, es el barrio árabe. y este es el barrio judío. Todas las mañanas se levantan, trabajan juntos, no tienen el menor problema, y me quieren explicar por qué estos entienden y los demás no. Y ahí empieza mucho de la razón de lo que dijo Gulabia, porque hay muchos intereses cruzados en este lugar. Pero nosotros que estamos de afuera, ¿qué tenemos que hacer? Aprender hasta dónde ese tipo de maldad que divide y mata se puede solucionar y se puede superar. Y no hay que dejarse embalar por los guerreristas y por los tipos que solucionan a palos las cosas que hay que entender, pensar y resolver adecuadamente, porque en eso consiste la cultura, a diferencia del hombre salvaje, primitivo, agresivo, violento. Hay que tener el sentimiento contrario, que es el que nosotros naturalmente tenemos tendencia a practicar, porque hemos tenido muchos años de bonanza, un siglo entero.
No ha habido prácticamente preguntas para Ucharca, ha habido más bien comentarios, argumentos de los integrantes de la mesa. ¿Cómo los ha recibido usted?
Creo que el fin es el mismo que tenemos todos, que es la paz. Nosotros creemos que las culturas se desarrollan en paz. Es imposible que se desarrollen en guerra. Y como esto es una economía de guerra, cuando los países empiezan a crecer, es un tema geopolítico en el cual creo que el nivel de esta tertulia amerita que en algún momento se encare por el lado que está, causa y efecto. Es imposible resolver un efecto si no se resuelve la causa. Y el tema del petróleo es el tema crucial. Porque si bien el tema palestino trajo un conflicto permanente en la zona, posibilitó otras acciones. Y las economías de guerra, que hay un economista prestigioso que participa en la tertulia, lo puede analizar acá en dos minutos, en un momento son fermentales, parece que todo anda bien, fabrican alimentos, fabrican esto, fabrican aquello, y después empiezan a caer. La parte de un problema, hay un problema de... Disculpame, Cotelo. Hay un problema también de fuerzas. En un momento existía la Unión Soviética y Estados Unidos. Había una bipolaridad. Entonces se balanceaban el negocio. Apagaba uno, apagaba el otro y más o menos repartían. Si entras, si no entras. Pero cuando hay una monopolar, cuando hay una fuerza invencible e imposible sustituir, que investiga el espacio, que investiga el cosmos, que además tiene aviones invisibles, que tiene una tecnología de guerra avasallante, ¿para qué construyen las armas y no para usarlas y después volver a construir? El despliegue es brutal, es una cosa impresionante, pero la destrucción de la humanidad es imponente, porque además tiran una bomba, matan 50 personas y los muertos se cierran. Lamentablemente los que manejan ese negocio no están pensando en los muertos, en los niños, en la cultura, en la paz, en escribir un libro, en hablar que hace 5.000 años el hombre caminaba por el desierto. Están en otra cosa.
Ucharca maneja una vez más el argumento de que detrás de esta guerra, y en particular de este enfrentamiento entre Israel y Hezbollah sobre el territorio libanés, está detrás del enfrentamiento está el petróleo. Sobre eso no hubo demasiados comentarios de ustedes. Algo dijo al pasar Carmen. ¿Tú compartes esa lectura, ese análisis? Carmen,
yo pienso... Yo lo comparto totalmente, digo, creo que está en evidencia, no solamente con lo que está pasando aquí, pero, sino con lo que está... Lo que pasó, comentamos
esta guerra es por el petróleo.
Comentamos el petróleo y la garra de un mundo hoy mononuclear y dirigido desde Estados Unidos está atrás de ese contexto internacional hoy, ¿no? Y eso, digo, ya no vale la pena ni comentarlo porque está instalado, lo conocemos todos.
Carlos,
a mí me gustan los hechos concretos. Yo recordaba recién en conversación con Carmen que antes de bombardear los puentes de Irak se habían firmado los contratos para reconstruirlos. Y eso es una verdad objetiva, ¿no?
Así muchas que... gracias, Maye. Muchas gracias. Pero además, perdón, José.
Y Mauricio, sobre esto último.
Perdón. China en el segundo trimestre aumentó 12 puntos. Se pensaba en todo el año aumentar 10. Aumenta el consumo de petróleo, que es de Irán. Sube el precio del petróleo. Y además van a euros. La ecuación cierra por todos lados. Si Siria se mete en ese negocio, a defender al Líbano o algo de eso, se meten en Siria y se meten en Irán en 5 minutos. Y ya hay antecedentes de bombardear el reactor nuclear de Irán. Y Irán está construyendo uno. En cualquier momento, ¿en qué me baso yo? En el pasado. No tenemos otra cosa que el pasado. ¿Qué ha hecho el hombre en el pasado? Destruir al hombre. monopolizar al hombre, utilizar la riqueza del hombre. Antes iban, invadían los romanos, invadían los cruzados, invadían, se llevaban el trigo, se llevaban. Ahora es diferente, la tecnología moderna es diferente. Pero hay más gente. En el año 6-7000 antes de Cristo había 5 millones de habitantes, hoy 7.000 millones. La cosa se complica. Y además está planteado desde la Segunda Guerra, de la época de Truman, la distribución del petróleo por parte de una central en la cual distribuían esa riqueza que está monopolizada en el lugar caucásico por países pobres. Entonces, si no se resuelven esas ecuaciones por lo que manejan el negocio, que es Estados Unidos, porque Inglaterra es un socio mejor, ¿no?
Suponiendo que esa interpretación sea correcta, Buchalka, hay agentes que resultan funcionales a esos intereses. Y parece bastante claro que Hezbollah acá está haciéndole el juego a esos intereses que usted entiende que están detrás del enfrentamiento. Acá hacía falta un chispazo, supongamos, sí, para sí, que se desatara esta guerra, sí. Y ese chispazo lo proporcionó Hezbollah, tolerado por el gobierno del Líbano. Y ahí vamos de nuevo al tema de la responsabilidad,
soportado,
¿no?
Sí, soportado. Sí, cualquier otro chispazo viene bien. Los dos soldados... Y
bueno, pero sabiendo o entendiendo que están de por medio de este tipo de factores,
sí, cualquiera viene
¿cómo bien? Se deja que las cosas evolucionen como han evolucionado dentro del territorio?
Pero el tema es así. Cuando hay una fuerza agresora, tremenda, potente, que tiene un objetivo claro, que tiene una estrategia clara, le puede fallar la táctica, como en este caso creo que le falló la táctica, no esperaban tanta resistencia y además, de alguna forma, hay negociaciones que no se hablaron en esa mesa... Porque yo insistía por un tema y ustedes insistían por otro. Por ejemplo, Siria está amenazando a Al-Qaeda. En caso de que haya un acuerdo, Siria quiere que le devuelvan el Golán, que tiene el agua y un lugar estratégico, y entonces ella pararía Al-Qaeda. Es decir, hay conversaciones debajo que uno se entera o las decodifica de alguna forma. Yo llamo mucho al Líbano y estoy en contacto, y además estoy permanentemente mirando noticias que me esperanzan de que pueda haber una salida. Incluso negociada. Si Saddam Hussein fue el principal aliado de Norteamérica contra Irán, mató 1 millón de iraníes y era socio de Estados Unidos. La arma de destrucción masiva que le dio Estados Unidos a Irak, a Saddam, que ahora lo van a fusilar, era para estar contra Irán. Es de loco. Si la gente no se da cuenta de eso, cómo manejan los espacios, es la geopolítica, es el hombre lobo del hombre, son todas esas cosas que lamentablemente siguen jugando. Ahora, hay esperanzas de que se adelante la paz. Si bien hoy estaban bombardeando de vuelta, hay conversaciones, sobre todo de Siria, hay conversaciones en la interna libanesa, hay conversaciones con Estados Unidos y el mundo europeo que pueden posibilitar algún alto el fuego que amortigue la situación como está y se busquen soluciones parecidas, entre otras cosas, en primera instancia, lo que hablábamos con el ruso, en primera instancia, y después hay que ir a los fondos de las cosas.
Ya estamos en las 10:31. Bueno, le agradecemos también a Pedro Buchalka, presidente del Club Libanés, que nos haya acompañado en esta tertulia de los viernes, ¿eh? Muy amable.
Magnífico.